Bueno, la idea es que es un capítulo amplio, tiene como varias partes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene una parte importante sobre las sustancias, pero luego yo creo que aquí hay esos conceptos de intoxicación, consumo perjudicial, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Pero vamos a mover. Y luego, cuando vemos el DSM-5, cuando lo veremos que hay distintos criterios, ¿no? Entonces, bueno, es un término genérico producido por sustancias que se inducen en el organismo. Pero hay que tener en cuenta que también se habla de un término más general que se llama conductas adictivas. Ese término más general lo que está diciendo es que, por ejemplo, la adicción al juego, al ordenador, son adicciones sin sustancia. Producido por sustancias introducidas en el organismo que afectan a la conducta y el estado de ánimo, son incapacitantes. Y eso, se habla de intoxicación, tolerancia, dependencia, sin abstinencia y luego consumo perjudicial también, ¿no? Entonces, legales, como siempre el alcohol, ilegales, heroína, cocaína, hachís. El alcohol es una droga que produce más consumidores y mucho daño. Lo que pasa es que es una droga legal, ¿eh? El tabaco también tiene muchos consumidores, pero es bastante la que más daño hace. Entonces, bueno, la historia de las drogodependencias, unida a la historia del hombre, hacemos, Noé también tenía ahí, ¿no? O sea, quiere decir que mirando la época de Noé ya se hablaba de intoxicaciones de alcohol, o sea, como siempre ha habido, ¿no? Y las últimas décadas, mayor preocupación y presente en todas las culturas. Aquí todos conocemos, en generaciones anteriores a las nuestras, que para trabajar en el campo o trabajar en la madera les daban alcohol. Pero igual dos litros de vino al día. Sí, les daban un hacha y una bota de 2 litros de vino. Pues se llenaban un cuenco de vino con pan. Sí. El cannabis es una droga que está creando bastantes más problemas de lo que nos imaginamos y en el sentido de que se está vendiendo como una droga que no es peligrosa y que se estaba buscando que la gente inicie el consumo antes y sin embargo lo que nos estamos encontrando son problemas graves de falta de motivación, lo que se llama el famoso síndrome de falta de motivación de la drogodependencia. Es más potente que las hojas, el hachís, ¿no? Y fijaros, hace 10.000 años ya estaba documentado. Y el problema es que es una puerta de entrada para otras drogas. Es decir, pasa igual, por ejemplo, con el tabaco ya no hay propaganda. Pero que una época de intermedia que sería propaganda, lo que se buscó era crear propaganda, convertir el tabaco en propaganda que incluyera gustos de adolescentes. Por ejemplo, antes había equipos de motos, equipos de coches de Fórmula 1 con Marlboro, Fórmula 1. Si tú ves eso, Marlboro en Fórmula 1, si tú ves coches de carreras de hace 30 años, verás que muchos de ellos tienen un montón de tabaco. ¿Qué buscaban con eso? Pues que como los adultos habían entendido que era peligroso iniciar el consumo antes, ¿eh? Opiados dice, metemos el opio, la morfina. La verdad es que lo que decimos siempre, aquí en los 80 hizo estragos, aquí en Pamplona hizo estragos también, ¿no? En el sentido de que mucha gente se contagió del SIDA consumiendo heroína por vena. Ahora hay un repunte de la heroína, pero no por vena, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, fumada, ¿no? La metadona sí que se emplea para grandes consumidores que tienen dificultades para dejarla. Entonces utilizan la metadona para alternativa. Te lo dan en los centros de salud como alternativa, ¿eh? La cocaína, sí que eso, pues yo creo que se veía, ¿no? Gente que trabajaba en lugares muy altos y cómo utilizaban como estimulante para poder trabajar, ¿no? Yo creo que es que hace bastante daño, pues esperaba que hubiera más gente en tratamiento por estimulantes y no ha habido tanta, o sea, por cocaína, quiero decir, no ha habido tanta, ¿eh? Es decir, como que iba a haber un repunte, pero no. Uno que el crack es un pasta base de coca amalgamada con bicarbonato sódico, ¿eh? La cocaína sí que, y los estimulantes, sí que o sea, hay bastante consumo ilegal. Ahora, el consumo más potente sigue siendo el de alcohol, ¿eh? Estaba pensando en ese submarino que han encontrado en Galicia. Creo que llevaba cocaína. O sea, es un submarino que hay una ruta de. Que han encontrado un submarino que utilizan los narcotraficantes. Lo que hacen es cogen dos personas y lo llenan el submarino de cocaína. Se pegan 20 días bajo el agua. Llegan a Galicia, sacan la cocaína y el submarino lo hunden. Y han pillado un submarino, lo han podido reflotar. Es impresionante. El LSD, sí que hubo en los años 60 un número importante de personas que consumían el LSD. Se veía que era psicodélico, es decir, si tú decía que te llevaba percepciones y había un repunte como de que ahí conoces a sí mismo, profundizar en sí mismo, etcétera. Entonces, sí que hubo bastante daño con el LSD porque el tema era que es un alucinógeno que crea respuestas muy importantes donde puede haber alucinosis, ¿no? Y es decir, que en sí crea alucinosis y además puede dañar el cerebro. Y además pueden aparecer cuadros que veremos que son presentes en el consumo de tóxicos como la alucinosis relacionada con los tóxicos, ¿eh? Se prohibió y produce bastante daño cerebral, ¿eh? Los inhalantes, los pegamentos o los ves, por ejemplo, que hay o en pinturas y que se entiende que se utilizan barrios marginales. Igual hay gente que tú ves que abre el depósito de un coche y nada. O la pegatina, ¿no? La pegatina, el pegamento. Las drogas de diseño de metanfetaminas y derivados se parte de anfetaminas. Hay un grupo de drogas que tiene que ver con la. Que empezaron con la época de las discotecas tipo Ibiza, etcétera, que se llaman MDMA, etcétera. Tenían nombres como Amor y es metanfetamina mezclado con alucinógenos que produce una reacción empatógena que como que en teoría entras más en ti mismo a conocerte mejor y empatizas mejor a los demás. O sea, y conoces mejor y empatizas mejor con los demás. El problema es que sí que se utiliza mucho en la ruta del bacalao, todos estos sitios, pero estás sometiendo al cuerpo a una paliza, pero no tienes sensación de cansancio porque el cuerpo lo estás cansando. Y además muchas de estas producen deshidratación, ¿eh? El tabaco es legal, lo mismo que la cafeína. Y el tema es que sí que se ha restringido el consumo hace años cuando decían que en los barrios no se puede fumar, era como extraño, y ahora se ve que no se puede fumar, ¿no? Pero el tema está en que produce un nivel de dependencia muy alto y es muy difícil de dejarlo porque se asocia el cigarro a muchas situaciones, ¿eh? Y la cafeína en sí depende un poco de la cantidad pero que produce enganche, te da la sensación de quitarte la fatiga, pero claro, tiene efectos secundarios de ansiedad, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Entonces, último informe de conclusiones del tabaco, 35% toman diariamente alcohol, la droga legal más consumida, 48% ha consumido semanalmente en los últimos 12 meses, 21% se han emborrachado, durante la secundaria, prevalencia de borracheras en los 30 días antes pasó del 20% al 34,8%. Dice, el cannabis es la droga ilegal más consumida más temprana. Un 1,5% entre 15 y 64 años consume diariamente en el último mes y de 14 a 18 años pasa de una prevalencia de 18% al 36%. Realmente está dirigido ahora a meterlo en los colegios, a que la gente lo inicie antes. La sensación es que no produce malestar. La cocaína dice, es una droga ilegal en ser consumida. España es el país de comunidad europea de más consumo. Muchos que también con nuestra vida por la, ¿sabes? Más vida en la calle, más vida de marcha. La heroína dice que ha descendido, pero sí que se habla de un repunte. Un repunte, pero decíamos, no por venas, sino por otras vías, ¿no? El consumo de drogas se da más en hombres, excepto los hipnosedantes. Sobre todo, ha disminuido el riesgo percibido ante el consumo de alcohol y cocaína. Ha disminuido el riesgo percibido, con lo cual, más riesgo de consumir y se ha aumentado la disponibilidad percibida de cannabis y cocaína. Pues también, ¿entiendes? Realmente, yo por ejemplo, veo que la gente que vende droga sabe dónde vende y sabe vender bien. Nosotros tenemos trabajo y ya está dentro de un complejo psiquiátrico y hay ventas de cocaína, o sea, de cannabis y saben vender. Y es muy difícil pararlo porque hay distintas maneras de introducirlo en el centro. Mucha de la gente con esquizofrenia tiene un segundo diagnóstico que es consumo de cannabis. Luego, se defiende las drogas dependiendo, pues, legales, ilegales y medicamentosas. Insisto que el alcohol es legal y es una droga fuerte. Y culturalmente está entendido como que no, pero realmente produce bastante, bastante malestar. El SM4-10 lo que hacen es colocar por grupos de sustancias. Y luego que lo colocan son distintos trastornos, o sea, relacionados con ellas. Por un lado, relacionados con el consumo y consecuencia del consumo. ¿Ves que habla de intoxicación aguda, consumo perjudicial, dependencia, sin abstinencia con delirio y ahora trastorno psicótico, sin diagnóstico, trastorno psicótico residual de comienzo tardío por alcohol? Entonces, en el DSM-5, el consumo perjudicial o abuso y la dependencia lo han unido en una única categoría. Aquí en el DSM-4-TR y en el CIE-10 lo vas a ver como dos, lo vas a ver como dos bloques distintos. Entonces, una cosa es el uso, que es un consumo esporádico y dosis moderadas, que los factores culturales son importantes para no llegar al abuso. Continúo entre uso y abuso. Abuso o uso excesivo, eso es cuando empezamos con el problema. Y recuerda, la diferencia de la dependencia es que luego en la práctica no es tan fácil diferenciarlo. Será cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que acarrea. Y es difícil diferenciar de la dependencia. Que para la OMS, el abuso es definido como un uso excesivo, se recomiendan los siguientes conceptos. Uso desaprobado, peligroso, adaptativo y nocivo. Fíjate que en esos ya hay problemas de intoxicación, tolerancia, abstinencia y deterioro. Intoxicación lo vamos a ver es una respuesta cuando has consumido, te va quedando problemas. Tolerancia lo veremos es que tu cuerpo se va adaptando a la sustancia, entonces requiere más cantidad. También está el concepto de tolerancia invertida. Abstinencia se refiere a cómo responde tu cuerpo cuando no hay droga y deterioro cognitivo que puede haber relacionado con la droga. Es una dependencia, dice, conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas que el consumo de una droga adquiere máxima prioridad. Clave, que hay un deseo fuerte e insuperable de ingerir sustancias psicoactivas. O sea, que realmente el control que tiene sobre la sustancia es bajo. Entonces, fíjate, el DSM-4 distingue entre dependencia física, esta adaptación orgánica que se manifiesta por intensos trastornos al interrumpir el consumo, siendo la abstinencia. Dependencia psicológica, satisfacción e impulso irrefrenable al consumo, dependencia social, cultura, grupo, medio ambiente. El potencial activo de una droga dice propensión que tiene una droga de producir dependencia. Entonces, el alcohol es muy alto. Yo, el alcohol es bajo, el tabaco muy alto. Yo no, Conozco a poca gente que fume un poco y de vez en cuando, sino que enseguida engancha. ¿Bien? Espera un momentico a ver cómo es la siguiente. Mira, fíjate el C10 que. ¿Qué criterios coloca para la dependencia? Compulsión de consumo, o sea, que hay una fuerza para consumir, disminución de capacidad de control, síntomas somáticos de síndrome de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer y persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas. Es decir, tolerancia, aguantas más, abandono de otras áreas de interés, persistencia en el consumo a pesar de que es malo para mí. Síntomas somáticos de abstinencia, que realmente hay la parte conductual y la parte más fisiológica. Digo esto porque ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es el de conducta adictiva, que igual se puede entender como un paraguas donde se puede colocar las adicciones con sustancias y las adicciones sin sustancias. Si te fijas, la parte conductual de una dependencia al alcohol es muy parecida a la parte conductual de una dependencia a las máquinas. ¿Bien? Es un patrón de conducta complejo, progresivo, con componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y conductuales. Con las conductas adictivas rápidamente se cae en deterioro y se entra en un círculo vicioso y difícil de salir. Es la manera en que la persona responde a la droga, lo que está en el núcleo de la adicción. Y esta respuesta está determinada por experiencias de infancia, personalidad, entorno social. Esta es la idea. Cualquier conducta puede ser adictiva. Ahí tenemos las drogodependencias con sustancias para el juego patológico, el trabajo compulsivo, el gasto, ahí a comer excesivo y ahí también adicciones a comer demasiado sano, lo que se llama la ortorexia. Entonces, a la hora de entender, a la hora de intervenir, este concepto viene muy bien. ¿Sabes? Porque es, bueno, espera, realmente hay un componente conductual ahí muy potente. La administración es, dice, gran importancia. Que es mayor o menor rapidez con la que se produce la intoxicación, las vías que producen inmediatos efectos o de efecto adictivo mayor. El juego de mesa, el juego de máquinas, es muy inmediato. El juego de la lotería, más. Pero, por otro lado, hay un montón de reforzadores sociales. Es decir, tú estás jugando, entonces. Juegas con otros, te ven, eso también mantiene, ¿no? Cuanto más rápido sea, más progresivo. Entonces, a veces dice, hay quien elige vías más rápidas para que te haga efecto, ¿no? Porque dice, ¿no? Que ¿no? Enganche es como si el refuerzo viniera más rápido, ¿no? Bueno, la peligrosidad depende de la vía y hay seis vías: oral, pulmonar, nasal, intravenosa, intramuscular y rectal, ¿eh? Tolerancia, lo que decíamos, era hasta qué punto mi cuerpo se va adaptando a una sustancia y entonces requiere más cantidad. Por otro, dice, la droga con el uso también se metaboliza más rápidamente y favorece la tolerancia. Tolerancia cruza, dice, no solo a la droga, también a otra del mismo tipo. Por ejemplo, el alcohol es barbitúricos. Mucha gente utiliza el alcohol y utiliza los ansiolíticos con la misma función. Me tomo esto y así hablo más tranquilo. Dependencia cruzada, dice, capacidad de una droga para suprimir esa dependencia de la otra. Entonces, mucha gente tiene una droga y para suprimirla, cuando le baja, tiene la otra. Entonces, por ejemplo, dice, metadona con heroína, tranquilizantes con alcohol. Síndrome de abstinencia, decíamos, conjunto de signos y sin, qué es lo que observamos y síntomas, lo que nos cuenta la persona, que aparecen de alejar bruscamente de consumir la sustancia o disminuir la cantidad. Que con los opiáceos hay agudo, tardío y condicionado. Es importante este del condicionado, porque mucho de las adicciones se explica por condicionamiento clásico y operante. Entonces, el clásico, yo, el. Entiendo que asocio situaciones al consumo de tal manera que luego cuando estoy me apetece, me recuerda. Entonces, Muchas veces las recaídas se explican, ¿verdad? Pero ¿cómo puede, si lleva tiempo sin consumir, recaer? Pues se explican porque los espacios, las personas, estaban asociadas a consumir y entonces al estar en la situación me apetece. Pues hay un condicionamiento clásico que es lo que está diciendo en el condicionado. Pues a veces hay un síndrome de abstinencia, ¿vale? Cuando aparece, cuando están de estímulos ambientales condicionados. Tardío aparece entre 4 a 12 días del agudo con desregulaciones del sistema neurovegetativo y agudo inmediatamente de interrumpir el consumo espectacular por los síntomas poco peligroso. Entonces, muchas veces se tiene miedo al síndrome de abstinencia por la parte física y no, la parte física no es tan grave. El problema es el hábito, la cantidad de estímulos que te recuerdan, ¿no? Y que ese es el problema, ¿eh? La intoxicación se refiere estado transitorio tras la ingestión de drogas o alcohol que producen alteraciones del nivel de conciencia, cognición, percepción, estado afectivo y comportamiento u otras funciones. Y cada uno se tiene, pues, tenemos la borrachera, tenemos otras, ¿no? ¿Verdad? Politoxicomanía es algo muy frecuente. Es decir, que, por ejemplo, una persona combine varias drogas a la vez o una para la bajada de la otra. Por ejemplo, tú consumes heroína y luego combinada con alcohol, lo que se llama un chino. También puede ser que tú, para la bajada de una, utilices la otra. O sea, para la bajada de la cocaína, que es, o sea, puede favorecer ánimo bajo, sufrimiento, utilizar la heroína. Entonces, abuso de dependencia de una sustancia en una persona drogodependiente de otra sustancia. Entonces, por ejemplo, puede ser un consumidor de cocaína que toma con frecuencia alcohol. Esto es muy frecuente. Como también es muy frecuente que una persona juega a las máquinas y con frecuencia beba alcohol. Consumidor de heroína que consume habitualmente sedantes y sugiere diagnóstico múltiple de abuso de sustancias cuando en un periodo de 12 meses el sujeto consuma tres sustancias y no predomina el consumo de una sustancia sobre las otras. ¿Vale? Pero esto es frecuente. Y a tabaco y alcohol, buah, no digamos. Patología dual es muy frecuente en la enfermedad mental grave. Consumo de sustancia por ejemplo, con un trastorno psíquico, patología dual. Entonces, muchas veces por automedicación. En el sentido de, veo que me calma la ansiedad, o veo que me ayuda para los miedos, ¿no? Pero sí que es frecuente en la gente que igual tiene delirios y consume alcohol, ¿no? De coexistencia de patología psíquica y algún tipo de dependencia. Que resulta difícil diferenciar un trastorno del otro. Resulta difícil diferenciar cuál es el primero. Es decir, esta relación entre esquizofrenia, trastorno de personalidad y abuso de sustancias. Luego está la teoría de la automedicación. La teoría de automedicación. Por ejemplo, hay gente que dice yo que tenía un trastorno de hiperactividad, no lo sabía y está consumiendo estimulantes para calmar la hiperactividad. Eso a veces se utiliza en juicios, ¿no? O es que yo tengo una tendencia a eso, a la ansiedad y por eso utilizo esta medicación, ¿no? O el tema también, ¿no? Tengo esta cantidad de delirios que utilizo la medicación. O sea, el alcohol para que me haga como medicación. Pero esto le digo yo como si me lo he visto. Oiga, ¿usted por qué se enganchó a las anfetaminas? Porque me venían bien para bajar esta sensación. ¿Vale? Diagnóstico de la dependencia y abuso de sustancias psicoactivas. Dice, criterio más utilizado para el diagnóstico de dependencia. Tiene que cumplir al menos tres de los criterios de la página 14.7, la tabla. Pero creo que no se leen. No los lee. Bueno, mitad son conductuales, mitad son más fisiológicos. ¿Los tienes ahí? Te fijas que unos son más conductuales, son más de tipo fisiológico. Entonces lo que te está diciendo es, sobre todo referidos a la pérdida de control, a que tu vida se centra en eso, ¿no? Y cambios fisiológicos son la presencia de, muy parecido a lo que veíamos en el CIE-10, ¿no? Siendo la abstinencia, por otro lado, el tema de, se centra tu vida en el consumo y no tienes control. Una vez que empiezas a consumir, no puedes parar. Entonces, el tema es que en las patologías hay, pero hay unos autores que se llaman Prochaska y Di Clemente, que han establecido unas fases por las que se va pasando, ¿no? Y las primeras fases son más lo que se llama de luna de miel. De luna de miel significa que tú estás consumiendo la droga te está haciendo sentir bien, y entonces, pues bien, ¿no? Pero luego, pasando la luna de miel, llega un momento en que te estás enganchado. Y entonces ya entras en la parte de dependencia y aparece todo ese fenómeno que tiene que una parte muy conductual, o sea, dejas de hacer otras cosas, muy centrado en esto, y una parte muy fisiológica. ¿Vale? El tema está en lo que decíamos, la parte conductual se puede incluir en todas las conductas adictivas, ¿no? Trato por uso de sustancias psicoactivas dice eso, se refiere a que son indeseables, ¿no? Distinguen trastorno por uso de sustancias psicoactivas, son efectos conductuales adaptativos asociados al uso de las sustancias, que entraríamos dependencia y abuso, y los trastornos mentales inducidos por sustancias psicoactivas y efectos agudos o crónicos de las sustancias sobre el sistema nervioso central. En realidad, casi todos los que tienen el primero tienen el segundo. Es decir, dependencia y abuso sería lo que decíamos, ¿no? Estoy en el abuso consumiendo en un punto que me está creando problemas físicos, o sea, mi salud, y sociales y familiares, y la dependencia es todo este cuadro que hemos visto ahora de pérdida de control, de centrar. Y por otra parte, todos los otros, la intoxicación, la abstinencia, el delirium, y todos los que tenemos también de cuadro. Muchas veces nos va a tocar ver este cuadro que tengo yo delante es el... Esto es consecuencia ¿es una esquizofrenia o son alucinaciones que aparecen en una persona que es un gran consumidor? Entonces, lo que hay que esperar es que pase un tiempo sin consumir, entonces ves qué sucede, si desaparecen o no. A eso se refiere. Bueno. Entonces, bueno, ahora de sustancias, de la nicotina, tienen fuerte poder. La dependencia de la nicotina se aparece con las restricciones legales en personas que deben pasar horas sin fumar. Hay hace años, en un programa, había hace años en un programa de Gran Hermano, uno que le pegó una bofetada a una chica. Y entonces, o que se enfadó mucho, algo así. De hecho, a los años estuvo condenado por violencia. Y entonces, a la hora de explicar cómo descoloró un tío así en la casa de Gran Hermano, que imagino que lo habrían colado porque conseguía audiencia, pues dijeron, no, es que tiene un síndrome de abstinencia en la nicotina y por esto. Bueno. Entonces hay un estado de ánimo disfórico, insomnio, irritabilidad, frustración, ira, dificultad de concentración. Es difícil dejar de fumar, eso está claro. Hay mucha gente, primero hay que explicarle que es todo un aprendizaje en el que además puede haber recaídas. Es decir, que igual la gente fuma, lleva tiempo sin fumar y en una celebración de Navidad pongo un cigarrico y recae, ¿no? Tipo de cosas puede haber, ¿no? No genera problemas familiares, sociales o laborales, pero acarrea importantes problemas de salud. El que más crea es el alcohol y el tabaco también. Yo creo que ahora hay más, pero está aumentando el consumo de tabaco en mujeres, jóvenes. Yo a las mañanas que voy hacia mi trabajo en autobús y entonces coincido con mucha gente de 16, 17 años y muchos van fumando. O sea, no en el autobús, sino en la parada. O sea, dices, esto es alguien que está vendiendo muy bien el tema. Porque esto es un negocio, claro. El alcohol y el tabaco es caro y no debe ser más caro en Francia, ¿no? Yo es que hace mucho tiempo que no me fijo cuánto vale una caja de, ¿no? Paquete de cigarros, igual 4 euros o 5 euros. En Francia creo que es más caro, pero estas alternativas de hacerte un cigarro, tal, yo creo que eso ¿no? puede favorecer. ¿Vale? La cafeína dice, cada vez aparecen más estudios sobre su poder adictivo, poderes estimulantes, vida media entre 3 y 7 horas, una taza de café, eso es, 100 miligramos. La intoxicación a partir de 3 tazas y puede haber crisis epilépticas. Claro, ¿hay gente enganchada a la cafeína? Sí. Claro, el asunto es que te da una sensación de quitarte el cansancio y para gente que vive estresada es muy entretenida, o sea, muy atractiva, perdón. De hecho, hay, por ejemplo, en Estados Unidos, quien le echa el café, cafeína. Para notarse aún más, ¿no? Entonces, tú ves que te da una sensación de que no te cansas, pero dice, si tomas desintoxicación con 4 a 7 tazas al día, afecta al 10% de la población. Y las santinas, eso, el chocolate también está ahí, ¿no? Entonces puede trastorno de ansiedad generalizada, pánico, ¿no? ¿Bien? Bueno. El cannabis está siendo un problema serio porque hay una sensación de que esto no es un problema, de que es como fumar y lo están vendiendo así. Entonces hay mucha gente que se está enganchando y este síndrome de falta de motivación se ve con los años. No desde el principio, pero hay gente que hace, ya estoy tratando a un chico o a una chica que ha estado un montón de años consumiendo 10 cigarrillos de cannabis al día. Es que no tengo ganas de hacer nada, digo, ya, pero ¿y esto? Pues se llama el síndrome de pérdida de motivación favorecido por el cannabis. Pues ahora lo que tenemos que pedirte es que tú colabores, aunque no tengas ganas, que es como pedirte que comas cuando te falta comer, aunque no tengas hambre. Fíjate de nosotros porque a ver si con eso intentamos conseguirlo arrancar. Pero si no es, quédate en todo el día, nada. Raro, ¿eh? Entonces se consume fundamentalmente resina de hachís. El primer consumo ilegal en gente joven. Legal es el alcohol. El alcohol se consume mucho. El alcohol va variando el tipo de, ¿no? Y luego sí que hay distintos patrones de bebida, ¿no? Aquí en España hay mucho bebedor social. O sea, beber en los bares, en las cenas, por decirlo así. En Francia hay mucho bebedor en casa. No mucho, de golpe, pero sí manteniendo el tiempo. Quizá aquí lo que es menos frecuente es beber muy rápido hasta emborracharse, es menos frecuente. Los nórdicos cuando beben, beben muchísimo. O sea, es una forma de beber, bla, bla. Aquí es más una caña, dos, cinco, siete, dentro de los bares, ¿no? Y luego lo que estarás viendo es que hay mucha cuadrilla de gente de que es, aquí decimos parroquianos. O sea, coinciden siempre en el mismo bar, hay consumiciones. Pero, o sea, que igual la gente con problemas de alcohol se junta entre ellos. Para una persona con problemas de alcohol es muy poco atractiva. En el sentido que hay un problema de rechazo social, ¿no? Entonces, con el cannabis lo que nos estamos encontrando es la falta de motivación. Estudiar, no, ¿para qué? Hacer, no, ¿para qué? ¿Entiendes, no? Y el, ¿eh? Bueno. La creencia que no produce dependencia luego es muy baja y, sin embargo, sí que produce y produce deterioro. O te quita la sensación de malestar el cannabis, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero yo, ¿eh? Hay graves riesgos para la salud. El síndrome emocional, luego es que puede despertar esquizofrenia. Un número importante de consumidores de cannabis, al revés, de que gente con esquizofrenia consume tóxicos, especialmente el cannabis, ¿no? Y luego predispone a otras drogas, ¿eh? ¿Vale? Los opiáceos, claro, yo nací en el año 60 y tantos y he visto en los 80 y tantos lo que fue la heroína. No había sida y o no se había descubierto. Entonces, las jeringuillas, o sea, había la moda y volaban. Y en el mundo de la música, artistas, jóvenes, voló. Y aquí hay grupos enteros de chavales que entonces tenían 20 y tantos años que se murieron. No por gente que estaba tirada, ¿eh? Igual gente en bares caros, pero que no que se transmitía esto, ¿no? Que se, ¿verdad? O sea, era la moda, sí. Ahora como dices, oye, pero ¿qué hace un chaval de 14 años fumando? La moda. Y no te hablan de un coma etílico a los 12 años. Entonces, si tú vas a los supermercados los sábados a las 8 de la tarde, vas tú con una caja de yogures y pareces anormal, ¿no? O sea, parece la excepción, mucha gente comprando alcohol, ¿no? Claro, el problema de todo eso es que la función no es en todas las personas la misma. Entonces, no, mira, es que va por un día a ver qué tal va esto, qué pasa, ¿no? Pero es lo que sucede es que también hay un problema de utilizar el alcohol como ansiolítico, utilizar el alcohol, ¿sabes? Entonces, yo tengo conocidos fallecidos por alcohol. Desde hace años, ¿eh? porque produce un deterioro físico que no te haces una idea. Y, o sea, hablaba con un médico, esto que te he dicho antes, de a los 40 y tantos años, pronto, que en los pueblos 2 litros de vino y tal, sí, pero a los 40 y tantos ya estaban todos con infartos, pues muertos. Bueno, entonces con los opiáceos está habiendo un repunte, pero no tanto por vena, ¿eh? Antes era por vena, y además eso es una droga que enseguida hace efecto, ¿no? Y dice, la metadona tiene propiedades agonistas, tratamiento sustitutivo de la dependencia. Entonces sí que hay gente que son grandes consumidores de heroína que tienen la posibilidad, si no, de recibir metadona. Entonces, en los centros de salud mental hay programas de metadona. Entonces tienen dosificada la metadona. Es sintética, por lo tanto no entra en el mercado negro, etcétera, etcétera, y es controlada para gente que no lo puede dejar, ¿no? Y la naloxona y la naltrexona son antagonistas, entonces tratamiento para sobredosis, ¿no? Entonces, claro, los chinos ahora es la forma quizá más habitual. Antes era intravenosa, hay películas como El Pico, que te quedas alucinado, ¿eh? O una que había de Moncho Avendaño de 27 horas. Claro, es que una adicción, estas sustancias que son potentes, es que es importante entender que crean asociaciones en el cerebro muy grandes. Entonces, claro, o sea, en ese sentido, creo que el deseo se asocia a muchas situaciones y a personas. Y luego es difícil eso cortarlo. Hay el actor famoso, uno que hizo una película que se llamaba Capote, que era Philip Seymour Hoffman, creo que era, recayó a los 20 años. ¿Y cómo fue la recaída? La explicaba de una manera más tonta. Pero, ¿y se murió? O sea, es decir, el deseo condicionado le duraba tanto tiempo. Y hay gente que lleva muchos años sin fumar. ¿Y cómo has vuelto? Pues mira, no es que yo sea una mala persona, pero, ¿de acuerdo? Entonces, dice, el consumo regular genera rápidamente tolerancia y dependencia. Y efectos similares a la morfina, pero más intenso, etc. Son, a veces muy rápidamente, de 1 a 6 horas. La sensación de placer, de evitación de estado de ánimo, de analgesia. Claro, y la intoxicación puede llevar incluso al coma, ¿eh? Y a veces, quizá esto de que la baja calidad, por ejemplo, se ve mucho en las pastillas de estas de diseño, que se pasan de madrugada y cuando te están metiendo menos cantidad de la que te han dicho, o talco. ¿Tienes? Entonces, hay partidas de. Que hay una película de Denzel Washington que la hace de traficante de heroína. Entonces, en esa película, él lo que dice cómo va a Vietnam y Vietnam consigue, o sea, conseguir heroína que tenga más concentración. Claro, que a la gente le gusta más porque produce más efecto, pero engancha más. Le llamaban el ángel azul, creo que era. Tipo de heroína que esté. Ese guasto conseguía ¿sabes? Entonces, claro, hay un tema de puede producir una intoxicación y puede producir a gente que le, ¿no? Que desea, ¿no? Muy grave, ¿no? Dice, el primer consumo es, se pasa normal, pero rápidamente se consume para evitar el síndrome de abstinencia y que sean síntomas similares a los de una fuerte gripe. El problema no es tanto el problema es el deseo condicionado tan fuerte, ¿no? Realmente cuando dicen que toda la vida se centra en el consumo, es cierto, ¿eh? Lamentablemente. La cocaína, lo que te decía, yo creo que se esperaba que hubiera mucha más gente en tratamiento, pero es que es muy rápida, tiene una sensación de euforia terrible, engancha, pero claro, por otro lado, lo que tiene es ¿cómo te diría? Lo que tienes sube, pero luego tiene unas bajadas terribles. Y luego, claro, son unos acelerones al cuerpo que. Entonces, a veces se habla de respuestas de irritabilidad en consumidores de cocaína. En la cocaína se puede tomar hojas masticadas, dice, o la cocaína estripada inyectada, o el crack. O el speedball, me confundí, es heroína con cocaína, que actúa sinérgicamente, es una potencia a la otra. El modo más rápido de consumo es fumada. Pues claro, el tema es que hay un mercado, esto vale mucha pasta. Entonces, claro, la gente que lo está vendiendo, primero que no se andan con tonterías, seguro que saben cómo están vendiendo. Que son redes de gente que la han medio enganchado, o sea que realmente de aquí no hay escrúpulos. Entonces, con la cocaína, realmente hay ese peligro de, yo creo, de te da una sensación de vitalidad que te hace llevar a esta fase de miel, una fase de luna de miel que luego puede haber una caída, ¿eh? Y después los tipos de consumo de cocaína, episódico o consumo crónico diario. Sin abstinencia con intenso crash. O sea, pues hay gente que utiliza para la bajada otras. Entonces, falta de presión, irritabilidad, anhedonia, falta de energía. Se habla de algún famoso cantante español que tuvo una depresión y decían si puede dejar la cocaína. Hay artistas que te explican, primero, que ellos dejaron la cocaína, pero que eso no se deja un día para otro. Que hay que estar un año. Segundo, que decían, ¿cómo yo voy a una gira de 40 conciertos sin cocaína? ¿Va? Entonces, esa sensación de es muy enganchante. Y luego, sobre todo el tema de cuando me habla del mismo grado de dependencia psicológica de Craven, es un deseo intenso de consumir la droga. Ese deseo intenso es como, hay una expresión que se dice aquí, se me calienta la boca. Sí, es como, ojo, es como un vaso de vino, enseguida vienen tres más. Un poco de chocolate, se me calienta la boca. Es que muchas veces el tengo sed, bebo agua, se me va. Pero con estas sustancias es, pruebo la sustancia y me apetece más. Y eso viene en gente con problemas de consumo. O sea, lejos de, apetece más. Entonces, vuelven un poco. Aquí teníamos una expresión, los bebedores de trago, que era un vaso de vino, toma, otro, como, ¿sabes? Entonces, es un poco lo que la sensación es como la de, cuando dicen los tiburones con la sangre, les apetece más, algo parecido. Esto estamos hablando de el craving que aparece por aquí. Claro, fíjate, euforia, estado de alerta, tiene capacidad de juicio, frecuentemente consumida a la vez con otras sustancias. Es lo que decía, la hipótesis de la automedicación con la depresión o con la hiperactividad, porque sabes que la hiperactividad se trata con estimulantes, hasta qué punto hay. Entonces el tema está en la claro. El problema que tiene es la subida, pero luego va una bajada. La bajada es muy explicada físicamente porque te has agotado, ¿eh? ¿Vale? Dice, en los últimos años, incremento del consumo en España. Más consumidores que de heroína, aunque está volviendo la, yo creo, el repunte de la heroína, ¿eh? ¿Por qué todo esto también, no? Siempre ha habido droga en la historia de la humanidad. Están encontrando barcos romanos con ánforas de vino. Las ánforas de los romanos siempre han sido terribles, ¿no? ¿Verdad? Los alucinógenos estuvieron muy de moda en los años 60. Pero tienes musicales, incluso, y películas donde ellos toman tripis. Y entonces, lo que te digo, con esa tendencia a pensar que hay un segundo mundo interno, donde inconsciente, intentar contactar con él. Se producen cambios en la percepción, pensamiento y estado de ánimo. La primera experiencia es aversiva, porque oh, está alterando la percepción que tú tienes y puedes tener lo que se llama un mal viaje, y pasar un miedo terrible, porque recibes cosas, amenazas, etc. El SD estuvo súper de moda en los años 60 y otro dice, ¿cuánta gente fue, por ejemplo, a Vietnam o guerras como estas, volvió enganchada? Escucha, a la heroína mucha gente, primero porque para aguantar, segundo porque para el dolor. Y es bueno, la historia, o sea, que yo creo que igual alcohol, ¿eh? Los efectos agudos, alteraciones en formas y colores, dificultad de enfoque, alteraciones del estado de ánimo. Entonces son todo alucinógenos que ahora, lo que decía, se dan mezclados con los estimulantes en las drogas de diseño. Pero que siga habiendo personas por ahí que en los 60, en este mundo de Ibiza, etcétera, etcétera, por decirlo así, de los hippies, sí que luego han quedado muy deterioradas, ¿no? Pero que aún están como aún, como se dice, que se han quedado como con alucinaciones crónicas. Entonces dice, efectos crónicos, reacciones adversas, pánico, miedo, estados psicóticos, o sea, tenemos de flash, que de repente te vengan, ¡buah!, percepciones interiores muy potentes. ¿Vale? ¿Quieres que veamos un caso? Sí, muy bien. Mira, vamos a ver. Voy a esperar que lo coja. Que son una. Aquí, toma, toma. Muy bien, que está todo enganchado, ¿verdad? Muy bien. Mira, es dependencia de sustancias. Dice, una madre joven que vive descontroladamente. Wendy, de 28 años, es corredora de bolsa. Está casada y es madre de un niño de 6 años. Su madre, miembro de Alcohólicos Anónimos, la convenció para acudir a tratamiento porque bebía demasiado y tenía una inflamación hepática, o sea, el hígado tocado. Wendy es la mayor de 4 hijas, la menor de sus hermanos, está sufriendo un trastorno mental y las secuelas de un síndrome de alcohólico fetal, es decir, que durante el embarazo su madre bebía. Tanto sus padres como varios de sus hijos y abuelos por parte de las dos familias son alcohólicos. Tiene un aprendizaje terrible. Luego dirán, probablemente un gen que pueda favorecer el consumo de alcohol. Probablemente, ¿no? Wendy empezó a beber, desde luego tiene modelos por todos los lados de cómo afrontar la vida y cómo funcionar con el alcohol. Wendy empezó a beber en exceso en la universidad cuando tenía 19 años de edad, junto con su marido, que en aquel entonces era uno de sus compañeros de clase. La ingesta de alcohol fue en aumento y pasó de emborracharse los fines de semana con lagunas de memoria a beber en exceso a diario durante el desempeño de carrera. O sea, ya había un consumo perjudicial o abuso. Una mañana, tras una gran borrachera, la noche anterior descubrió horrorizada que el parachoques frontal de su coche estaba abollado. Aunque era consciente de que había demasiado, comparada con su novio y sus padres, no tiene ningún problema. Poco tiempo después se casó con su novio, que había terminado la diplomatura y se había incorporado al negocio familiar de fontanería. Su marido presentaba una gran tolerancia al alcohol y, aunque ambos tenían grandes antecedentes de alcoholismo en sus familias, ya al principio de su relación se habían divertido bebiendo juntos y eran capaces de mantener la vida bajo control. Fíjate, ¿eh? La fase de luna de miel. Lo pasaban bien. Y por otro lado, te vas enganchando en el sentido de que vas creando múltiples conexiones del alcohol con situaciones, con emociones, y no te das cuenta. A los 22 años, después de saber que estaba embarazada de su hija, Wendy dejó de beber por sus propios medios durante un año. En ese periodo tuvo dificultades para abstenerse de beber, pero se resistió con ahínco porque estaba preocupada por la posibilidad de que se produjeran anormalidades fetales similares a las que afectaron a su hermana pequeña. Durante un año tú ya no tienes abstinencia física, es deseo condicionado. 22 años, ¿eh? Por aquel tiempo, la madre de Wendy dejó a su padre, que también era alcohólico. Tras un breve ingreso por arrepentirse, la madre de Wendy se unió a Alcohólicos Anónimos. Poco tiempo después del nacimiento de su hija, Wendy empezó a sentirse abrumada por la obligación de tener que cuidar de su hija e ir a trabajar, y una vez más se sintió tentada de ver con su marido. Empezó a detenerse a tomar una copa antes de volver a casa, a consumir varios combinados con su marido por la tarde y a tomarse entre 15 y 10 copas diarias cada fin de semana. Poco a poco fue dependiendo cada vez más de su asistencia tanto doméstica para cuidar a su hija. A los 26 años la ingesta de alcohol había aumentado hasta los 5 o 10 copas diarias entre semana y 15 copas diarias de fin de semana. Pero no solía encontrarse más, faltaba a menudo el trabajo, parece que ya le está trayendo problemas, ¿eh? Y desarrolló una gastritis, físicos y laborales. Su médico detectó una inflamación hepática y anomalías en las pruebas del laboratorio, por lo que le aconsejó seriamente que dejara de beber. No obstante, Wendy continuó bebiendo y no escuchó a su madre ni a su médico, que le recomendaban que buscara tratamiento. Aunque los meses anteriores había sufrido varios accidentes de tráfico, incluyendo a uno el que llevaba a su hija en el coche, nunca fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Hacía todo lo posible por ocultar a su jefe sus problemas con la bebida, pero en casa nuestra conducta era generalmente tolerada por su marido alcohólico, bebía impunemente. Impunemente significa un descontrol. Durante mucho tiempo fueron capaces de encubrirse el uno al otro, desempeñar sus trabajos, habrá que ver también eso, ¿eh? Con éxito y reconocimiento. Claro, el cuerpo es joven, aguanta. Aunque en ambos había disminuido el interés sexual y tenían frecuentes discusiones y peleas, irritabilidad a consecuencia del alcohol, estaban dispuestos a que su matrimonio funcionara por el bien de su hija. Wendy se había dado cuenta de que, aunque bebía menos que su marido, había ejercido efectos más negativos sobre su salud. No podía dejar de beber y se sentía terriblemente culpable por su falta de fuerza de voluntad y su negligencia en cuanto al cuidado de su hija. Gracias a problemas de salud y no podía dejarlo, ¿eh? Dependencia. Aunque nunca se había sentido excesivamente comenzar con su madre, Wendy accedió finalmente a acudir con ella a una reunión de Alcohólicos Anónimos y a buscar ayuda en un programa sistemático de tratamiento ambulatorio. Wendy empezó a fumar a los 14 años de edad y actualmente fuma un paquete diario, no tiene antecedentes de consumo de algún tipo de otras sustancias. Tampoco presenta antecedentes de trastorno de ansiedad, sintomatología depresiva u otros problemas psiquiátricos con los que se podría estar automedicando con el alcohol. O sea, de cara a la función, dice, bueno, no parece que haya un segundo trastorno que tenga que tratar. Wendy es una mujer de 28 años, menuda, con buena presencia y bien vestida, que parece estar muy avergonzada de sí misma y que se siente incómoda al tener que hablar de sus problemas con los entrevistados. Con el entrevistador. En el momento de la exploración, tu temperatura corporal es 37,6 sobre una arterial, es alta y la frecuencia cardíaca es de 104 latidos por minuto. Esto es un poco alto, ¿eh? Se queja de insomnio, sensación de hormigueo y ansiedad y presenta temblores. Hace 12 horas que no ha bebido. La tensión arterial está elevada, el pulso está elevado, tiene temblores, esto es un signo de abstinencia. En ese momento experimenta una apetencia extrema, craving, del alcohol. ¿Entiendes? Es una. Refiere sentimientos de baja autoestima y desconfía de que consiga dejar de beber. No obstante, se siente rápidamente fortalecida cuando se le recuerda que pudo abstenerse de beber durante el embarazo y que su madre ha logrado permanecer abstinente. Cuando ha logrado permanecer activa, generalmente no sufre depresiones y refiere que tiene algunos amigos en el trabajo que la aprecian y la consideran divertida. O sea, está hablando ahí de una dependencia brutal, ¿no? Física, ¿verdad? Fíjate, el criterio del SM4 está: consumo recurrente de sustancias que dé lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. En casa ya no está funcionando bien como madre en el trabajo. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. En el coche ha tenido varios golpes. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. Arrestos ha tenido suerte y no. Consumo continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Ejemplo, discusiones con su esposa. Los síntomas no se han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias. Sería el de. Ah, espera, que me he saltado de página, perdóname. Perdóname, jo. Mira, es que me he saltado de página, perdóname. Eso, ahora entiendo, sí. Es que he preparado dos casos y me estaba leyendo el otro. Perdóname. El de la dependencia es tolerancia definida por cualquiera de las siguientes ítems. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia. Cada vez más. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuo. Cada vez, ¿eh? Abstinencia definida por cualquiera de los siguientes ítems. Fíjate, le sube la presión arterial, le sube la temperatura, él está con temblor, es un signo de abstinencia. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Y ahí dice que tiene un deseo que cuando arranca bebe. Existe un deseo persistente de esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. O sea, hay ese deseo y además cuando arranca bebe mucho, ¿no? Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, en el consumo o en la recuperación de los efectos. Es decir, si tú estás bebiendo tales cantidades de alcohol, está claro que hay otras cosas que no estás haciendo, luego el cuerpo se tiene que recuperar. Reducen importantes actividades sociales, laborales o recreativas. No te habla de ocio, te está hablando de que lo que hacen es trabajar y luego estar en casa bebiendo, ¿eh, tú? Y se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos. Le está diciendo el médico que lo deje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si es que el otro caso es el de consumo, es el de abstinencia. Al revés, consumo perjudicial. En el consumo perjudicial, el problema es que no, o sea, es difícil diferenciarlo, pero es una intensidad menor. Entonces, no es un síndrome claro de dependencia con abstinencia, pero te están avisando de que físicamente te está causando problemas. Y aquí, o a nivel de, ¿no? De salud, etcétera. Y aquí ya la dependencia es que lo sigues consumiendo, te dicen que hay, pero sigues consumiendo. ¿Vale? Muy bien, pues paramos aquí, ¿eh? ¿Te parece? Y entonces, todo lo que nos quedan 3 sesiones.